estamos escuchando la transmisión especial del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Estamos en la calle, estamos con la gente, estamos donde tenemos que estar.
Sí, sí, es aquí donde tenés que estar. El instante preciso es aquí, no es otro lugar.
Y bueno, vamos a meternos, vamos a irnos para el centro porque hoy se debate en la legislatura provincial, la Cámara de Diputados le daría el resto de la sanción o no al proyecto de ley del Código de Convivencia, Código de Faltas, y por allá andan nuestros compañeros para llevar adelante esta transmisión. Estamos en contacto con quién, con el Darío.
La audiencia del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Arrancamos esta transmisión en vivo desde la legislatura provincial. Muchísimas organizaciones sociales a esta hora de la mañana ya se han convocado para rechazar este nuevo código contravencional que se estaría votando, decidiendo en minutos en la legislatura provincial. Recordemos que ya tiene media sanción por parte del Senado de la provincia y esta mañana se buscaría la aprobación por parte del gobierno provincial. Pero bueno, le voy a dar el pase a mi compañera Sol Pérez que nos acompaña en la mesa. Estamos saliendo en vivo por Radio Cuyún, por Radio La Leñera, por Radio La Mosquitera, por, a ver si me estoy olvidando alguno, Radio Tierra Campesina también de La Valle. La verdad, los medios comunitarios alternativos y populares cubriendo
la
a lo largo...
También.
La Pujante también. Cubriendo a lo largo y a lo ancho esto que es la supuesta, la incipiente aprobación de este código contravencional que viene a meter más represión y más mano dura a las políticas de este gobierno nacional. Buenos días, Sol.
Así es, Darío, como vos bien decías, en el día de hoy es un día definitivo para la provincia de Mendoza, sobre todo con esta resolución que estamos todos ansiosos y ansiosas esperando para ver cuál va a ser el resultado de esta reforma del Código Contravencional. Muy buenos días a todas y a todos. Ya nos encontramos acá en la Plaza Independencia, más precisamente en la explanada, en la entrada, lo que es enfrente de la legislatura. La Mosquitera ya está presente acá con los equipos preparados y listo para comenzar con esta mesa de diálogo con mis compañeros y con toda la audiencia que está presente en el día de hoy. Día importante. Vamos a describir más o menos cómo está acá la plaza. Ya han llegado varias organizaciones, Ni Un Pibe Más por la Droga, la CCC también está acá. Todas estas organizaciones que se han hecho físicamente visibles acá en la Plaza Independencia por justamente en rechazo a esta reforma, en rechazo a la criminalización de la protesta acá en la provincia de Mendoza. Continuamos con la presentación acá en la mesa del compañero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo va? Buen día a todos los vecinos, vecinas que están escuchando las distintas radios del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. La verdad, como decía Sol y como decía Darío, una plaza que se va llenando desde temprano, se veía mucho movimiento y organizaciones que se van acercando, hay gente del SUTE también, hay gente de Correpi, también dando vueltas, gente bueno de los partidos de izquierda que siempre están presentes también en la lucha, músicos independientes y demás, que seguramente durante la mañana vamos a ir charlando con ellos, o por lo menos es el planteo de las mesas que vamos a ir teniendo en esta transmisión. Un código de faltas que quizás nos permita, o quizás sea la última transmisión que podamos hacer, siempre y cuando no se apruebe el código, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque una de las razones también es no poder juntarnos a decir lo que pensamos. Bueno, esperemos que eso no suceda y que vaya cambiando toda esa situación, pero bueno, eso lo iremos analizando durante la mañana.
Muy bien, para eso estamos acá, compañeros, compañeras, ahí. Algunas de las cuestiones que propone este código contravencional, la verdad que algunas son de tan represivas, ¿no?, aterrizorias, ¿no? Esta cuestión de, por ejemplo, ¿no?, disfrazarse de religioso, ¿no? Una multa de 1.900 pesos, ¿no? Obviamente todo atravesado por una cuestión mercantil, ¿no? Por una cuestión punitiva mercantilizada, quiere. Si tenés plata, no vas a la cárcel. Si no tenés plata, vas a la cárcel. Y otra muchísimo más grave, por ejemplo, que reprime, que prohíbe la venta ambulante, la venta callejera. La verdad que una multa de 2.850 pesos a los limpiavidrios, ¿no? La verdad, ¿quién cabeza cabe que un limpiavidrio pueda tener ese poder adquisitivo para pagar una multa y no ir a la cárcel, ¿no? Justamente son changas, son trabajos de la economía informal, de la economía social, que buscan la subsistencia, ¿no? La verdad que una vergüenza de por donde se lo mire.
Sí, y que en nuestros medios hace tiempo venimos charlando con distintas organizaciones, con distintos sectores involucrados en esto, y en particular los limpiavidrios, que justamente destacan esto. Es parte de una economía porque no tienen laburo y salen a buscar el mango en la calle para poder llevar comida a la casa. Muchos después le sacan la cuenta, che, pero con todo lo que ganan en un semáforo, ganan más plata que un trabajador. Bueno, eso es otro tema que tampoco es tan real, pero que bueno, que lo que buscan es el mango para comer nada más. Y acá está claramente visible, a lo que vos apuntás, Darío, esto de que no tienen la plata para pagar la multa, que no es la intención que paguen la multa, claro, sino la intención es sacar a la gente pobre de la calle, a la gente pobre, para que no lo vean, estos ricos que son los que no quieren que les limpien los vidrios, que no vean pobreza en la calle.
Quitar, ¿no?, de alguna manera al trabajador, a la persona, al ciudadano y a la ciudadana que trabaja el día a día. Bueno, parte también de estos artículos tiene que ver con algunos de ellos, como el 43, el 46 y el 55, donde se especifica la criminalización de la protesta social, la libertad de expresión, el manifestarse en cuanto a la economía popular, consolidando un derecho contravencional, ¿no? Parte de esto que tiene que ver con criminalizar la libre expresión de cada uno de los partidos. Ahí está bien, bien, sí, bien, ahí vamos. Bien.
¿No? Perfecto, lo técnico acá, lo vamos a saludar a Juan Marcelo Rojas.
A Juan Marcelo, que no lo hemos saludado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, ahí saluda. No, decía, de estos artículos específicamente que tienen que ver con el 43, el 46, el 55, el 56, el 81 y el 117, que especifican la criminalización de la protesta, la libre expresión, como bien decíamos, y esto de manifestarse públicamente, ¿no? Que hoy por hoy en la República Argentina y en la provincia de Mendoza lo estamos haciendo casi todos los días, ¿no? Vas a ver al ciudadano y a la ciudadana saliendo a la calle, protestando, pidiendo justicia, ¿no? Reivindicando los derechos también, ¿no? De alguna manera.
Bueno, esto ha sido la presentación de la transmisión en vivo del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, transmitiendo en vivo los medios comunitarios desde el lugar, desde la legislatura provincial, saliendo para Godoy Cruz, si está en Godoy Cruz, ahí FM Cuyún 89.3, La Leñera, ahí en Potrerillo 97.7, FM La Pujante 93.3 de La Valle, FM Tierra Campesina 89.1 de Jocolí, La Valle, y FM La Mosquitera de Guaymallén 88.1. La más amplia cobertura, ¿no?, de los medios comunitarios alternativos y populares.
Y por internet también nos pueden sintonizar en www.fmlamosquitera.org y si no en www.comecuco.org, también ahí están las radios de y los medios comunitarios de Cuyo para que puedan escuchar por internet.
Bien, nos vamos a ir a estudios, ya está con nosotros Horacio Báez, es juez de la provincia de Mendoza, para, bueno, charlar un poquito todo el tema legal, todo el tema anticonstitucional, si se quiere, que tiene este código contravencional.
Estamos escuchando la transmisión especial del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Estamos en la calle, estamos con la gente, estamos donde tenemos que estar.
Sí, es aquí donde tenés que estar. El instante preciso es aquí, no es otro lugar.
Y acá estamos de nuevo con ustedes en el aire, esta transmisión especial del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, y nos vamos de nuevo para las calles céntricas porque allá están nuestros compañeros. Compañeros,
¿cómo están?
Bueno, volvemos a la transmisión en vivo del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Como lo habíamos adelantado, está en nuestra mesa el doctor ex juez Horacio Báez. La verdad que le damos los buenos días y muchísimas gracias por acercarte a la mesa, Horacio.
Hola, buen día y muchas gracias a ustedes. Ante la necesidad de que todos tratemos de participar, colaborar para que no se hagan ciertas cosas, ¿no?
Bueno, Horacio, larga trayectoria en el tema legal, en el tema de la justicia. Tu primera impresión de este código que está, si no hubiera quórum, a minuto de aprobarse, ¿no? Un retroceso en materia de derechos humanos.
Un gran retroceso, sí, en realidad continuidad de algunas cosas que ya vienen pasando hace rato, como la incorporación de las Fuerzas Armadas a la política de seguridad interior. Eso es algo muy llamativo y nos debe hacer pensar sobre proyectos que puede tener este gobierno nacional y provincial. El gobierno provincial adhiere fervorosamente a las peores cosas del gobierno nacional en cuanto a sistema represivo. Ustedes han dicho cosas importantísimas del código contravencional que se pretende sancionar hoy. Y entre otras cosas han coincidido, y todo lo que he oído es coincidir sobre esta mano dura que pretenden aplicar, ¿no? Yo creo que sería hora de identificar la mano dura con las obras de la dictadura. Yo estoy de acuerdo en que esto no es dictadura, no podríamos estar acá, no tengo ninguna duda. Yo viví durante la última dictadura y no podríamos estar acá. Pero la mano dura era la obra de la dictadura. Y la mano dura puede expresarse de muchas maneras. Hoy se está reemplazando a las Fuerzas Armadas por el Poder Judicial en un sistema latinoamericano de trabajo. Y eso significa que están reemplazando modos de actuar. Ahora, no dejan de obrar con mano dura con las fuerzas policiales que permanecen, ¿cierto? Las fuerzas policiales son las que siempre están en dictaduras y en democracia y están educadas para golpear. Este código contravencional es importantísimo por su naturaleza penal, en primer lugar. Quieren decir, disfrazar al código contravencional como si no fuera un código penal. Es un código penal para la dictadura, para la doctrina universal de lo judicial. Fundamentalmente porque prevé posibilidad de privación de libertad. Eso significa una naturaleza penal. La única diferencia es que tiene hechos de menor gravedad, a veces de mucho menor gravedad. Así todo, debe respetar las garantías de un derecho penal constitucional, que son los principios de legalidad y prohibición de analogía, que son fundamentalmente los que se violan por este código. La legalidad implica que debe estar definida con claridad una acción para que todas las personas puedan saber qué hacer o no hacer. Y el principio de prohibición de analogía es que no se pueda interpretar de distintas maneras esa ley. Acá es muy posible que se interprete de cualquier manera, porque el primer intérprete va a ser la policía. Eso te iba a preguntar. El primero que va a interpretar esta supuesta falta va a ser la fuerza de seguridad, va a ser la policía, ¿no? Sí, porque están en la calle y estos hechos que se consideran delictivos son los que se producen inmediatamente a la vista de todas las personas, a la vista de la policía, que cada vez controla más cada acción de las personas. Y entonces por eso es que el código contravencional cobra una especial importancia, porque se trata de la actividad diaria de muchísimas personas, de miles de personas que salen a la calle necesariamente a ganarse la vida con su actividad honesta, con su buena voluntad. No se puede pensar otra cosa de cientos de chicos y chicas que andan por las calles limpiando vidrios. Son muy pocos los que pueden decir que estos chicos han actuado en forma ilegítima, amenazando. Son muy agradecidos, todo lo contrario, son personas que nos pueden educar a vivir en democracia. La democracia implica libertad. Si no tenemos libertad, sobre todo los chicos y chicas y personas más vulnerables, si no tienen libertad para manifestarse, para integrarse a la sociedad será cada vez peor. Ustedes decían también que quieren sacarlos de circulación a esos chicos y chicas, en general a la gente más pobre, a la gente más vulnerable. Eso es un atentado gravísimo contra la libertad. ¿Y qué mayor gravedad que esa en una democracia? Estas autoridades no creen en la libertad.
Eso de, como vos bien decías, Horacio, de violentar esos elementos principales, los derechos humanos. En la semana tuvimos la oportunidad de dialogar con trabajadores y trabajadoras ambulantes, aquellos que se ganan el pan día a día trabajando, aquellos que se levantan desde muy temprano de sus casas y que salen a trabajar, a vender productos que ellos elaboran también, ¿no? Y la preocupación partía de esto. ¿Qué pasa una vez que se le corte este trabajo? ¿Qué pasa el momento en el cual se le llegue una multa a la cual no puedan ellos afrontar y pagar? Entonces, una preocupación ya social que cobra una importancia realmente relevante, ¿no?
Es que es muy relevante por eso, por la falta de libertad. Si no se creen que esas personas van a actuar con honestidad en la calle, haciendo su trabajo, pero no, hay otros lugares donde tienen que ir a desconfiar de sus actividades, como es el delito financiero de altísima gravedad para toda la sociedad. Eso es lo que dejan actuar. Esa es la única libertad que respeta el neoliberalismo, la libertad de finanzas. Porque el Estado crece cada vez más, necesitan reprimir, y lo único que crece en el Estado neoliberal es la fuerza policial.
Horacio, por último, para ir cerrando y agradecerte muchísimo tu presencia, como siempre, tu amabilidad. Bueno, horas recientes, la acordada de la Suprema Corte de Justicia desplazando a Lorenzetti y poniendo a Rosenkranz, la Suprema Corte de Justicia, tiene que ver con esto, política más de mano dura, la mercantilización de todo, un juez que responde a los intereses de la empresa, dicho por, bueno, las corporaciones mediáticas, no dicho por otros medios, ¿no? ¿Qué opinión tenés al respecto de eso?
Es un acuerdo entre los cinco jueces que no garantizaban nada tampoco con Lorenzetti. En todo caso, Lorenzetti era una persona que tenía una pena más democrática por venir del interior del país, del interior de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. Ahora, yo quiero recordar que están desesperados en Mendoza, esta legislatura, este gobernador, está desesperado porque este código se sancione. Así como nosotros estamos desesperados en contra, ellos tienen necesidad de que se sancione. Y esto es una acción nacional, porque el código contravencional de la ciudad de Buenos Aires tiene las mismas características que este, incluso este es peor en cuanto a los días de arresto que prevé. Es decir, es una necesidad para acoplarse a la política nacional y es una política internacional que viene desde Estados Unidos de los años 80, el endurecimiento en la calle, el considerar que no hay pautas distintas para la sociedad, que quien anda en la calle lavando un auto, ese puede ser un delincuente. No se trata de pautas diferentes, de una cultura que haya que respetar en su trato intersubjetivo. No, eso no se respeta. Ese es el nuevo Estado penal que se pretende imponer. Por eso la necesidad.
Hay un código, el que está vigente, el código de convivencia que está vigente, es durísimo, ha aplicado multas durísimas a organizaciones sociales contra la protesta social. Encima quieren más. O sea, van endurecimiento cada vez mayor, ¿no?
Es que sí, ahora, ¿no? Y ahora provincial. Es decir, tanta policía que puede actuar y municipalidades que pueden actuar en toda la provincia. Esto va a afectar muchísimo a las personas, sobre todo a los más vulnerables. Es cuestión de que los legisladores entiendan su ubicación allí para defender la libertad y no para provocar represión.
Horacio, agradecerte muchísimo tu participación en la mesa, bueno, tu palabra. Bueno,
y acá la Plaza Independencia se va llenando.
Hay música, tenemos música al lado.
Exactamente, Darío, estamos escuchando ahí al grupo Alturas, seguramente se está escuchando ahí de fondo. Y bueno, cada vez van llegando más organizaciones acá, están concentrando en la Plaza Independencia. Y bueno, agradecer muchísimo a Horacio Báez la participación importante, ¿no? Toda esta explicación que tiene que ver con ya este proyecto que ya tiene esta media sanción en el Senado.
Así es, bueno, nos vamos a ir acomodando, usted se va a ir para el recinto, se van acomodando nuestras y nuestros corresponsales, ¿no? Está Gustavo Roldán, que enseguida va a hacer uso también de la corresponsalía. Tenemos varios compañeros y compañeras apostados para ir llevándole lo que va pasando, bueno, afuera, ¿no? Con el pueblo expresándose. Nos volvemos a estudio y nos volvemos a encontrar en minutito.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.1 El Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me joden.
Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos. Seguimos con esta transmisión especial del colectivo de medios comunitarios de Cuyo y volvemos a irnos para las calles céntricas. Allá están nuestros compañeros.
Así es, nosotros continuamos acá en la explanada de la Plaza Independencia, ya colmada de gente, de personas, así que se han arrimado a este lugar diferentes organizaciones que se están presentando por este rechazo de las reformas de la ley contravencional. Ya tenemos la corresponsalía lista y preparada. Gustavo Roldán, ¿estás por ahí?
Hola, hola. Hola, ahí está. Bueno, acá estamos acá en el medio de la gente, justo con Gustavo Vitale, un miembro de ATE y de Agricultura Familiar, de acá de la provincia de Mendoza. Bueno, Gustavo, contanos por qué están acá, qué significa este código para la gente, bueno, de ATE y Agricultura Familiar. ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. Bueno, gracias por la posibilidad de expresarnos. Nosotros estamos en este momento rechazando absolutamente la propuesta que hace el gobierno de la modificación del Código de Faltas. En realidad, fundamentalmente porque se limitan las libertades y cada vez son más extremas esas limitaciones, cada vez hay menos libertades. Creemos que una sociedad no tiene que limitar las libertades, al contrario, tiene que ampliarlas, tiene que protegerlas, para que en realidad lo que suceda sea un desarrollo integral, un desarrollo armónico, un desarrollo en paz, un desarrollo en diálogo, un desarrollo en democracia. La represión y la censura y la prohibición no lo logran a eso. Entonces, lo que está pasando, si es que se vota a favor, va a ser un antes y un después en la sociedad de Mendoza. Entonces, nosotros decimos no, y también lo decimos yo, no solamente como delegado gremial y como sector del gremio, que somos luchadores en las calles por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sino también en manera personal. Yo participo de un espacio que se llama Cultura Viva Comunitaria, a donde hay expresiones culturales de base, barriales, murgas, teatro comunitario, radios populares. Bueno, también desde ese lugar, que a nivel nacional, la Red Nacional de Cultura Viva y la Red Nacional del Teatro Comunitario, decimos no, porque la expresión es fundamental. Bueno, por eso estamos acá.
Bueno, y te llevo al lado de el conflicto en Agricultura Familiar, porque hoy tienen una reunión y, bueno, están teniendo algunas acciones más con estos más de 500 despidos que se dieron en todo el país.
Sí. Hoy, además, nosotros estamos de paro. Desde ATE, hoy tenemos un paro nacional que en realidad en este momento se está llevando adelante, empieza en el Ministerio de Agroindustria y después termina en la Plaza de Mayo, y acá en Mendoza también estamos en un paro también del sector, y hoy, como decías vos, tenemos reunión después de 12 días de un silencio de los funcionarios con el coordinador provincial. Vamos a ver, nosotros vamos a plantear la reincorporación inmediata de los compañeros, el cese del desmantelamiento, porque eso es lo que entendemos que está sucediendo. En realidad, se lo vamos a plantear. Ayer hubo una audiencia con diputados en en el Congreso de la Nación, donde estuvo el secretario nacional, Santiago Jardi. Y la explicación que dio es que el Estado era muy grande y que ellos están haciendo un ajuste necesario. Nosotros nos preguntamos si ese ajuste que ellos dicen que es necesario, ellos toman la dimensión de las familias que quedan sin el acompañamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar. En este momento, el 46% de la planta fue despedida en Mendoza. Significa que el 46% del personal ya no está más en territorio. Y en Mendoza hay 20.000 familias de la agricultura familiar. Esos técnicos que estaban, que iban a la finca, que iban a los predios, que iban a los puestos, que ya no son trabajadores, ¿quién los va a ir a...? ¿Qué otra institución? Entonces, el ajuste que ellos hablan es ajuste a la sociedad entera. Por eso nosotros estamos oponiéndonos, porque no es solamente la fuente laboral. Concretamente, es la gente, el pueblo, y sobre todo en este caso las familias rurales, las que viven en lugares muy alejados, ya el Estado no llega. Entonces ellas van a tener que ir hacia el Estado. Y sabemos que casi imposible que ellos vayan a un centro de salud si queda muy lejos. A la escuela ya se les hace difícil a su hijo que vayan, igual van por los kilómetros que recorren. O sea que la gente va a tener que ir a buscar al Estado. Ese es el planteo que están haciendo.
Bueno, y tiene consecuencias esas medidas con este código. Uno entiende un poco más este código cuando va entendiendo las medidas de ajuste, ¿no? Esto de que van a ajustar, se va a quedar gente en la calle, que se va a manifestar y que si se aprueba este código va a tener sanciones o represalias hacia eso, ¿no?
Como decís vos, o sea, es eso para enfrentar el ajuste. No hay otra opción. Realmente es muy triste que como sociedad, en pleno siglo XXI, y después de haber transitado más de 35 años de democracia, las respuestas sean represivas. En vez de sean más democracia, más pluralismo, más libertades, que en realidad es la única manera de cohesionar una sociedad. Y nosotros los trabajadores, como cualquier persona en este país, lo va a sufrir diariamente el no poder expresarse.
Muchas gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes.
Bueno, ahí está, compañeros y compañeras. Gustavo, un integrante de ATE, un vecino, una vecina que trabaja acá en la provincia de Mendoza en la parte de agricultura familiar.
Compañero, ahí transmitiendo desde la corresponsalía en directo. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no?, en primera persona uno de los entrevistados que también se han acercado acá a la Plaza Independencia. Recordemos que lo que se pretende es multar a las personas que cometan infracciones tan insólitas como también ofender a un funcionario público, limpiar los vidrios, este trabajo que ha sido tan hostigado, ¿no?, está por tener también conductas sospechosas y bueno, también que tiene que ver con los delitos que tienen que ver con aquellos que son incomprobables. Ya en la mesa tenemos nuestros segundos invitados, si te parece, Darío, vamos presentándolos.
Sí, también que han expresado su rechazo a este código contravencional es la Asociación Argentina de Actores, nos acompaña Rolando Moscardelli y Dardo Bogia también, a quien le damos los buenos días.
Buenos días a todos los oyentes, a todos los presentes también.
¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto estar acá, como siempre.
Bueno, un gusto estar con ustedes. Bueno, una primera impresión, un análisis desde el sector, ¿no? Como actores, como seguramente con compañeros y compañeras actores callejeros, o el tema del arte en la calle, ¿no? Se ve muy amenazado con esto.
Sí, no es la primera vez que enfrentamos este tipo de iniciativas. Ya hace décadas que venimos haciéndolo y en diferentes lugares del país. Creo que es una mano más, o una parte más de las políticas que tiene este del modelo de neoliberal, o de saqueo, digamos, porque están avanzando en un nivel vergonzoso, porque ni siquiera es por ajuste, ni por hacer economía, ni nada de eso. Hemos sufrido hace 2 semanas el ataque del Teatro Independencia por parte de una empresa que está al lado, de la manera más vergonzosa, como no se conoce nunca, nadie conocía en el Teatro Independencia que hubiera sido dado para eventos, y que lo dejaron de la manera que lo dejaron, lo cual muestra la actitud que tiene este gobierno, que ni siquiera tampoco es de ahora, ya en el 2016 ni bien había asumido, llamó el 9 de julio a festejar las dos independencias y destinó a la Orquesta Filarmónica y el Teatro Independencia para la velada de gala el 4 de julio justamente, ¿no? Entonces, nosotros le contestamos que, bueno, el tema de las relaciones carnales, el pueblo no entraba en esto y que pusiera él el cuerno si quería, porque no nos hacíamos parte de ese amor enfermizo que tienen en estas, digamos, en avaricias o ansias de poder que pueda llegar a tener un político de Mendoza.
Bueno, Eduardo, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta situación, a estas reformas que se presentan hoy por hoy con este gobierno que está implementando estas políticas de ajuste en todo sentido y que hoy por hoy también afecta a la ciudadanía ya en primera persona, ¿no?
Sí, me parece un retroceso, por supuesto. Estamos volviendo a años que pensábamos, pero absolutamente superados. Esto es algo del 1900, de 1950, cuando ya los derechos de la gente que venimos peleando y peleando para instaurarlo, todas las cosas que se han conseguido, con este gobierno neoliberal estamos retrocediendo absolutamente, en todos los sentidos, ¿no? Por supuesto, el arte callejero profundamente afectado con esto que va a pasar, ¿no? Porque a cualquiera pueden meter preso por 12 horas sin ningún tipo de inconveniente, la policía se va a convertir en jueces, así que lamentablemente estamos acá en la lucha con todas las asociaciones. Nosotros pertenecemos a un frente cultural importante que se está haciendo acá en Mendoza y vamos a seguir luchando, por supuesto, por nuestros compañeros artistas de la calle, por todos los trabajadores que se ven afectados en sus derechos. No se puede salir a trabajar, a limpiar un vidrio. Es criminalizar la pobreza, realmente. Es muy triste lo que está pasando.
Bueno, los dos, ¿cuáles son las respuestas como pueblos, como organizaciones sociales ante esta avanzada neoliberal, ante esta avanzada represiva? ¿Qué tenemos que hacer como pueblo, como organización en este momento histórico que nos está atravesando y nos está tocando vivir?
Organización y solidaridad, fundamentalmente. El poder hacer un frente reconociéndonos en la diversidad.
Por supuesto, absolutamente de acuerdo. El único camino que existe es la unidad. Hay que trabajar por la unidad de todos los sectores populares. Desde la izquierda, los compañeros peronistas, todo el mundo. Tenemos que estar unidos porque ahora nuestro único enemigo es como en la época de la dictadura. Nuestro único enemigo es el neoliberalismo. Y si no nos unimos, estamos perdidos.
Además, hay diferentes frentes y diferentes manifestaciones. A esta misma hora, compañeros de la Capital Federal están juntando a los compañeros para abrazar el Ministerio de Cultura, o sea, el edificio de la calle Alvear, porque la medida de jerarquizar el Ministerio de Cultura de la Nación a Secretaría de Cultura es una medida de tipo administrativo político, pero que tiene que ver con la tendencia, porque digamos, no hay ningún modelo económico que pueda implantarse y sostenerse si no tiene una estructura cultural que la sostenga. Lo cultural es eso que a veces pasa por al lado. Yo digo, la cultura es como la energía eléctrica cuando estamos en un salón. Nadie la ve, pero es lo que permite la luz.
Bueno, justamente, subrayando acá lo que decía Rolando, se viene el cambio cultural, lo que propone este momento, lo que pugna a través del miedo, a través de un código contravencional, a través de la represión, es lograr un cambio cultural que aceptemos como natural, no que nos impongan este miedo y esta represión. ¿Qué lectura hacen?
Exactamente, claro, sí, es la autorrepresión, es decir, no salgo porque o me meten preso o me cobran una multa que no la puedo pagar. Obviamente, entonces uno se autorreprime, es la autorrepresión y eso es lo peor que nos puede pasar. Por lo tanto, seguiremos en la calle aunque nos sigan cobrando multas y aunque nos sigan apaleando. Ese es nuestro destino. Bueno, seguiremos acá vamos a seguir hasta conseguir el cambio.
Mira, como trabajadores, nosotros nunca le dimos respeto y también aportamos nuestras víctimas. Yo recuerdo el mucho antes de Malvinas nos reuníamos para enfrentar lo que ya era el modelo que Martínez de Hoz estaba aplicando. Lamentablemente, en aquella jornada lo dejamos al compañero Obrero y Tosti, pero no fue en vano. No fue en vano porque ese compañero que dejamos esa tarde, nos estuvo marcando el camino de lo que necesitábamos los jóvenes en aquel momento y lo que estamos transmitiendo ahora, porque está justo que se ve ahora, está diciendo que se puede ir a la mismísima miércoles, porque ellos no van a luchar. Y las madres son un ejemplo de persistencia, y de coherencia.
Bueno, compañero, la verdad que, bueno, acompañándolo ahí en el sentimiento, son las broncas, son todo lo que nos va saliendo flor de piel, ¿no? Ante semejante injusticia.
Sí, un reconocimiento especial a todas las mujeres. Impresionante lo que están haciendo. Se viene el cambio gracias a las mujeres. Desde la madre para acá, desde Eva Perón, desde Cristina. Gracias, mujeres, por todo lo que nos están dando.
Así es, ¿no? Haciendo resumen de esto, de este retroceso que estamos viviendo como sociedad, aludiendo justamente a estos viejos esquemas, ¿no?, de criminalización que tiene que ver con la protesta social y la impotencia que invade a la población, que invade a grandes ciudadanos y ciudadanas de la provincia, pero no solo de la provincia, sino también de la República Argentina. Bueno, parte importante de esta mesa de la Asociación de Actores, Rodolfo y Dardo, quienes han estado presentes acá, les agradecemos realmente de corazón este tiempo compartido con esta transmisión que se hace en vivo para todos los medios comunitarios con Mecuco.
Bueno, muchas gracias y reconocer en la mosquitera esta militancia, que también es coherencia, que no es nueva, es un referente que tenemos siempre que necesitamos de los medios para transmitir algún mensaje, alguna convocatoria, nunca faltó. Sabemos que la mosquitera, digamos, es la primera que tenemos ahí. Es más, yo tengo la radio en mi casa, así que, porque a veces cuando necesitamos saber por dónde va la agenda, necesitamos tener un referente como es esta radio, ¿no?
Aprenderse entonces, Dardo, muchísimas gracias, como siempre.
Un placer, por supuesto, acá este es mi casa.
Aprenderse, decía entonces, a los medios comunitarios, alternativos, populares, a todos los medios que están a lo largo y a lo ancho de la provincia de Mendoza, en Tupungato, en La Valle, en Potrerillo, en Guaymallén. Bueno, la comunicación la construimos entre todos y todas y puede ser claramente distinta, puede ser una herramienta de lucha como lo que estamos haciendo ahora. Nos vamos a estudios, compañeros, enseguida volvemos con, bueno, corresponsalía.
Corresponsalía y una mesa acá que ya va a estar preparada para poder transmitir en vivo y en directo como se está haciendo desde la Plaza Independencia en protesta justamente de la reforma del Código Contravencional en la provincia de Mendoza. Compañeros, vamos con ustedes.
Soy Gastón Donato, del Movimiento Popular La Dignidad, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Estamos acá con otras organizaciones sociales protestando y haciendo fuerza para que los legisladores, las legisladoras del oficialismo y sus aliados no voten este represivo código contravencional, que lo que busca lamentablemente es reforzar las políticas de ajuste que está llevando adelante el gobierno provincial en sintonía con el gobierno nacional. Y estas políticas lamentablemente están generando mucha pobreza, están generando hambre, están generando falta de empleo. Y nada, o sea, es obvio que cuando esto sucede el pueblo va a estar en la calle y lo que están buscando en el trasfondo de todo este código, porque hay un montón de puntos que se pueden discutir, es que la gente trabajadora de la economía popular, la gente que se va a quedar sin, de la economía formal, que se está quedando sin trabajo, que se va a quedar sin trabajo, la gente que no puede pagar los impuestos exorbitantes con los que están haciendo negocios los amigos del gobierno, va a salir a protestar, está saliendo a protestar la gente nuclear en las asambleas ambientales, que no quieren que le impongan un saqueo, contaminación, ni siquiera se puede discutir esto. Entonces, el gobierno pretende gobernar por decreto, llevar políticas que enriquecen a los más ricos, que empobrecen a la clase media y a los sectores más vulnerables, y pretende que el pueblo no haga nada. Y bueno, este código lo que viene es a amenazarnos, a quitarnos márgenes de democracia, a querer imponernos miedo para poder salir a la calle a demandar lo que nos corresponde y lo que el gobierno nos niega.
Quería preguntarte por qué hay artículos del código que atacan específicamente a las economías populares, digamos, la forma de organizarse de vecino y vecina en los barrios, en las ferias, en la calle misma, ¿no?
Sí, sí, es tristísimo, es tristísimo. Nosotros, como sector que pretendemos representar a la economía popular, a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, hace 2 años venimos discutiendo con el gobierno. Sabíamos que estas políticas llevaban a este caos socioeconómico, lo veníamos conversando con las compañeras, con los compañeros en los barrios, entre las distintas organizaciones. Y desde ese lugar, a nivel nacional, hemos logrado inicialmente, a fines del año 2016, una ley de emergencia social. Ya un año de que asumiera el gobierno de Macri, ya tuvimos que pujar por una ley de emergencia social. Y acá en la provincia también, estas políticas tienen sus consecuencias, y venimos discutiendo con el gobierno provincial la realidad que están viviendo todo el sector de la economía popular, y venimos demandando herramientas, insumos para poder acompañar al sector trabajador de la parte informal del trabajo, a que puedan fortalecer tanto unidades productivas que tenemos en los barrios populares o que organizamos con vecinos y vecinas, de todo tipo de trabajo informal, carpintería, construcción, textiles, tanto unidades productivas propiamente como también de alimentos, como también unidades sociocomunitarias, de salud, de educación, comedores, merenderos, actividades recreativas. El gobierno hace oídos sordos, como si esta realidad no, como si esto no estuviera pasando, no destina recursos para todo este sector, y lejos de eso, lo que genera es esto, ¿no? Lejos de, nosotros estamos proponiendo desde el año pasado una ley de emergencia social y agraria, pues también el sector de la economía rural, de los pequeños productores de la economía rural, están siendo, toda la parte del Estado que acompañaba a este sector, está siendo desfinanciada, desmantelada, mientras se le quitan retenciones al campo, obviamente, a los grandes productores. Y todo esto que es de sentido común discutirlo y ver cómo se acompaña a todo este sector, se lo deja a la deriva. Y lo que se pretende encima es que no tengamos voz.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.1 El Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallat.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me joden.
¿Me escuchás, Tato? Vamos. Estamos en vivo desde la legislatura provincial. En este momento bueno, se ha cortado la calle de Patricia Mendocina enfrente de la legislatura, en la entrada justamente al recinto. Las organizaciones, el pueblo organizado está justamente ocupando la calle.
Así es, Darío, como vos bien decías, ya las personas y las organizaciones se están acercando ya más a la legislatura, ya tomando la calle en primera instancia. Bueno, continuamos con esta mesa de entrevista que estamos transmitiendo en vivo y en directo, y tenemos a una de las organizaciones que trabaja en forma directa con la violencia institucional y el gatillo fácil. Hablamos más precisamente de CELPI, este colectivo de lucha por les pibes en la provincia de Mendoza. Tenemos a uno de sus referentes, a Sergio Juárez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio.
¿Qué tal? Buen día, Sol. Saludo a la audiencia.
Bueno, contarnos primero, Sergio, cuál es el objetivo y la finalidad del trabajo que hace este colectivo en la provincia de Mendoza.
El colectivo de lucha por les pibes es una organización de derechos humanos que aborda específicamente la violencia institucional, entendida como gatillo fácil, represión de Estado, todo lo que se refiere, digamos, a justamente la lucha contra el código de faltas y contra algunas ordenanzas municipales acá de la capital, donde hemos estado actuando. Específicamente contra la de Cuidacoches, que justamente este nuevo código que está intentando imponer el oficialismo provincial extiende la problemática que causó la ordenanza municipal al prohibir el cuidado y el lavado de autos en la ciudad.
Bueno, Sergio, en el día de ayer fue un día realmente importante en la provincia de Mendoza porque se retomó este juicio que tiene que ver con el pedido de justicia por Lucas Carrasco, una de las víctimas de violencia institucional en la provincia de Mendoza. ¿Nos podés dar un poquito de refrescar por ahí la memoria que tiene que ver con este caso de Lucas Carrasco, uno de los casos también emblemáticos también, que tiene que ver en forma directa con el gatillo fácil, ¿no?
Bien, como colectivo acompañamos cada juicio, cada lucha de familiares, siempre asistiendo a la convocatoria de ellos y ellas. Ayer estuvimos presentes en el inicio del segundo juicio, que en realidad no sería el segundo juicio porque el primero no se terminó de hacer. Estuvimos acompañando a la familia de Lucas, a Daniel, a Sabri Carrasco, que acompañan además a familiares que han tenido casos similares. Y ayer declaró el policía acusado, por lo que sabemos, compañeros que estuvieron presentes adentro del recinto, tuvo bastantes contradicciones en su discurso. Eso lo vemos como bastante positivo. También se pidió que Daniel Carrasco pudiera ser testigo del juicio, lo cual no fue aceptado. Hoy le toca declarar al hermano más chico de Lucas, que fue testigo presencial del hecho. De hecho, Lucas Carrasco lo abrazaba cuando ocurrió el hecho de que fue golpeado en la nuca por un proyectil de gas lacrimógeno que fue, bueno, el disparo efectuado por Diego Guzmán. Esto fue en las inmediaciones de la cancha de Independiente Rivadavia al suspenderse un partido dado un corte de luz, y que bueno, que la gente que estaba afuera no sabía de esta suspensión del partido y intentó ingresar. Ahí es donde la policía de infantería empieza a reprimir, y bueno, es donde Lucas intenta escapar a esa represión junto con su hermano, lo protege un niño en ese momento que tenía problemas cardíacos, y se refugian detrás de un árbol. En ese momento a ese árbol también acude una mamá con una nena. Entonces Lucas y su hermano deciden escapar de ese lugar porque ya no había cobertura para las cuatro personas, y es ahí donde recibe el impacto en la nuca, a menos de 10 metros de distancia de donde afecta el disparo Diego Guzmán.
¿Cómo va a continuar este juicio que ya ha comenzado en el día de ayer en la provincia de Mendoza?
Bien, las audiencias continúan hoy en la tarde, a partir de las 2 de la tarde. Llamamos a la sociedad, a las organizaciones que asistan, acompañen a la familia, porque es muy importante en este momento. Ha pasado muchísimo desde la muerte de Luca. El juicio hace casi 2 años cuando se inició. Fue suspendido porque el juez Valerio y Uriarte presentaron certificados médicos que extendieron el plazo entre audiencia y audiencia, que no puede ser más de 15 días una vez que se inicia el juicio, y esto hizo que la causa, el caso se cayera, el juicio se cayera y tuviera que pasar a una sala. El último día de audiencia posible, Valerio presenta un certificado médico por razones de salud que luego se comprobó que ese mismo día en la tarde dio clases de consulta como en su rol de docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, siendo que tenía la posibilidad de constituir tribunal hasta las 23 y 59 de ese mismo día.
Y bueno,
esto es un dato más. Esto continúa hasta el 19 y la última audiencia estaría prevista para el día 28.
Bien, ¿cuál es la que nos comentes, no? Tu opinión con respecto a estas reformas del Código Contravencional, ¿cuál es la posición del colectivo?
Bien, esta reforma viene a modificar completamente un código que de por sí ya es nefasto, sancionado en el 65, tiene aún resabios dictatoriales. El colectivo en sí está en contra de todo código de faltas contravencional, código de convivencias. Entendemos que la solución a problemas y conflictos familiares debería de ser solucionado, y más en tiempos de democracia, de otra manera, no a través de imposiciones, de multas o, como en este caso, de arrestos. Al no tener el pago de la multa, se le puede imponer arresto a las personas. Obviamente que este código está inmerso, digamos, en un contexto donde el Estado está tomando una política represiva. Creo que hay que tener mucho ojo en eso. Este es un código que se lo ha banalizado, que se le ha dicho que no tiene demasiada fuerza, que son para pequeñas faltas que no llegan a ser delitos, pero sinceramente entiendo que este código está tomando ya un estado de código penal, más que nada, ¿no? Sobre todo porque tiene algunas sanciones que son mayores a las que establece el código penal, por ejemplo, con el hurto.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Sergio Juárez, parte también del colectivo CELPI, el colectivo de lucha por les pibes. Te invitamos a que te quedes porque en la mesa ya tenemos dos invitados, dos voluntarios de la Fundación Puente Vincular. Tenemos a Merlina Acevedo y también a Francisco Peiretti. ¿Está bien ahí dicho? ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días.
Buenos días. Sí, bueno, nosotros somos voluntarios de la Fundación Puente Vincular. Contando rápido un poco, somos una organización civil, a religiosa, a partidaria política, que acompañamos a personas en situación de calle hace alrededor de 11 años, dando diferentes actividades. Los domingos a las noches nos reunimos en algunas plazas, los miércoles se graba el programa El Fantasma de la Máquina, que bueno, lo repiten por esta emisora, de paso agradecerles por eso, y los sábados espacios de cine y recreación, buscando formar vínculos con estas personas y la restitución de sus derechos.
Bien, Merlina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien. Bueno, tu opinión al respecto con esta reforma de la ley del Código Contravencional, como parte también voluntaria justamente de esta Fundación Puente Vincular.
Como parte, o sea, como voluntaria y parte de la Fundación, voy a dar nuestra opinión con respecto al código de faltas. Nosotros creemos que es sumamente perjudicial, ya que criminaliza tanto la pobreza como así también el trabajo popular, criminaliza a las mujeres y a las entidades disidentes también, y además este código de faltas implica, debido a la vaguedad, por decirlo de alguna manera, de los ítems contravencionales, implica una arbitrariedad de las fuerzas de seguridad. Lo cual es sumamente perjudicial para todos los mendocinos, no solamente para las personas en situación de vulnerabilidad.
Y ustedes como fundación que trabajan, ¿no?, el día a día con estas personas que realmente son vulneradas, que son realmente hostigadas también por la sociedad, ¿no?, de alguna manera. ¿Cómo lo viven ustedes a toda esta reforma, a esta manera, ¿no?, de hostigamiento por parte de la fuerza policial, con la implementación de multas, quienes no puedan pagar estas multas, derecho a cumplir ya cárcel y demás?
Sí, es sumamente injusto, y lo primero que vimos fue con el tema del trabajo popular, con el tema de tanto lavado como cuidado de coches en la vía pública. Los muchachos, como le decimos nosotros, han sido sumamente hostigados. Y bueno, lo que podemos hacer en este momento es mostrar esta realidad y esperar que nos escuchen.
Como Fundación Federico o Francisco, largaron un comunicado, ¿es así?
Sí, veíamos necesario largar un comunicado mostrando nuestro rechazo a esta reforma del Código Contravencional, como comentaba mi compañera, porque creemos que perjudica a las personas, perjudica a los derechos de las personas y a los que se ven más afectados, a los que están en una situación de vulnerabilidad, ya sea afectando el trabajo popular, a la mujer y demás.
Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo la presencia de Sergio y también de Marilyn y Francisco, que son parte ahí voluntarios en forma directa de esta Fundación Puente Vincular. Les agradecemos muchísimo su opinión y haberse acercado a esta mesa.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a la mosquitera y a compañero Mauco Cuello y Jorge Cuello, que están anotados en todas las luchas.
Bueno, compañeros, si les parece, vamos a continuar con la corresponsalía. Gustavo se encuentra por ahí. Hola. Ya estamos. Gustavo, te damos paso para que salgas directamente. A ver.
Retrotrae los avances dados en materia de reconocimiento.
A ver, ahí estamos viendo con algunas cenitas técnicos, pero ya está preparado ahí el compañero para salir en vivo y en directo con esta corresponsalía, con esta transmisión en vivo que estamos haciendo en forma directa.
Hola, ¿ahí me escuchan? Bueno, buenísimo. Estamos acá con Carmelo Cortese, un luchador histórico de la provincia de Mendoza y un referente para muchos de las organizaciones y del pueblo, justamente en referencia a la lucha, que nos va a contar qué opina él sobre este código contravencional y lo que está pasando hoy en la legislatura y afuera de la legislatura. ¿Cómo te va, Carmelo? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mirá, en primer lugar, los oyentes, bueno, no lo pueden ver, pero se los relatamos. El día que el Senado trató este código, habíamos un puñado acá de personas, hoy por suerte un conjunto mucho más grande de organizaciones sociales, gremiales, políticas, nos hemos dado cita. Y creo que es muy importante dejar en claro esto. Aquí hay un código que tiene un montón de artículos, algunos de los cuales podrían parecer positivos, pero el problema no es el articulado uno por uno, sino el espíritu que tiene. En ese código vienen en 4 o 5 artículos, incluida una prohibición lisa y llana de la protesta, una prohibición lisa y llana de pensar distinto al funcionario de turno. Y hay un espíritu punitivo, o sea, castigo con multa, con arresto, con trabajo comunitario, que implica tratar de desarmar cualquier organización que hoy se oponga a los planes económicos de ajuste. En mi opinión, el problema principal es que este código viene a acompañar un plan que, como no puede ser avalado por la población, porque la población no puede avalar que te aumenten los combustibles, las tarifas, los alimentos al 50% y tu salario al 15%. Y como eso no puedes tener apoyo de tipo consenso, entonces se apela al garrote. El garrote es quitar libertades democráticas, restringir derechos civiles y olvidarse que los propios gobiernos llamados burgueses del siglo XVIII, del siglo XIX, establecieron la posibilidad de la desobediencia civil. Es decir, el pueblo, cuando es oprimido en sus derechos, puede protestar. Tiene derecho a reunión, derecho de expresión, derecho de manifestación, y todos estos derechos en la concepción del gobernador de la provincia están ausentes. Y por eso estamos hoy protestando. Simplemente permitime esto. Ya lo están haciendo multando a todas las organizaciones gremiales, sociales y políticas que en el transcurso del último año han manifestado. Es decir, a fuerza de multa quieren acallar el pensamiento diferente.
Hoy está pasando eso y uno cree que la evolución de la sociedad se da y las leyes tienen que ir acompañando esa evolución para que seamos una sociedad más armoniosa, más democrática, que tenga mayor paz. Vos, que sos un histórico referente de las luchas, esto que se está por aprobar ahora, acabé de manifestar que no es así. ¿En algún otro momento se han vivido situaciones similares en la lucha mendocina?
Sí, mirá, el gobierno nacional hace gala de ignorancia histórica. Lo hace desprofeso porque intenta borrar de la memoria colectiva popular nuestra propia historia de lucha. Yo creo que Cornejo debiera verse en el espejo justamente de alguien que no es de su partido, en el espejo de Menem. Fue Menem, es decir, aquel que llegó con promesas de salariazo y revolución productiva, el que aumentó la corte para tener una corte de justicia adicta, que es lo mismo que ha intentado Cornejo, intentó acallar las protestas, sacó la gendarmería a la calle, y hoy, en la consideración histórica, Menem está en el peor escalón. Bueno, eso es lo que le espera a quienes olvidan la historia, que el pueblo ha enfrentado dictaduras, ha enfrentado gobiernos ajustadores, nos golpean, sufrimos derrotas, pero nos reponemos y logramos finalmente, a largo plazo, vencer. Yo creo que este gobernador y este presidente van a ocupar en la historia el mismo lugar que ocuparon un Menem o un De la Rúa.
Muchas gracias, Carmelo.
Gracias a ustedes.
Bueno, Sol, ahí está Carmelo Cortese. Y enseguida también, bueno, vamos a seguir haciendo otras charlas con referentes y compañeros y compañeras que están acá en la marcha, en la manifestación en frente a la legislatura.
Excelente, Gustavo, la corresponsalía, excelente esta transmisión que se está realizando desde el colectivo de los medios comunitarios de Cuyo. Compañeros, si les parece, vamos con un temita musical y nosotros continuamos acá en esta ronda de entrevista, en esta mesa que se está realizando en frente de la legislatura provincial, esperando a ver la decisión que se va a estar tomando allí adentro con respecto a las reformas del Código Contravencional. Vamos a estudios, compañeros.
Tus derechos de hoy
son el resultado de las protestas de ayer.
Son todos vagos, no quieren laburar.
Luchamos por nuestro derecho a decidir.
Es lo que hay que trabajar para evitar y para que podamos volver a rearmar el tejido social.
En 1991 se sancionó una ley de empleo que pretendió la destrucción de las relaciones de trabajo. Las políticas de flexibilización laboral llevaron a una desocupación récord del 22% y significaron un enorme retroceso a las conquistas laborales que habían sido el resultado de largas luchas. Los movimientos de desocupados de todo el país se transformaron en los principales defensores del derecho al trabajo. La protesta pudo hacer visible la ausencia de ese derecho y la necesidad de defender y recuperar el trabajo digno.
Los derechos se tienen cuando se los ejerce.
La protesta de hoy construye tus derechos de mañana.
Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta.
Colectivo de Investigación y Acción Jurídica.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.1 El Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Bueno, mi nombre es Paula Bustos, soy de la Corriente Clasista y Combativa. Y bueno, estamos hoy acá en la legislatura provincial, las organizaciones sociales en el marco de una jornada nacional de lucha de las ollas populares, nacionalmente pidiendo de que el Congreso atienda las 5 leyes que presentamos el 1 de junio en la marcha federal de las organizaciones sociales por pan y trabajo. Y en nuestra provincia en particular, y en consonancia, digamos, con lo nacional, tratando de que no se apruebe este código contravencional que justamente viene a silenciar todos los reclamos populares porque se quiere acallar de una manera represiva la falta de hambre, la falta de trabajo y producto de eso el hambre que está siendo imparable y muy doloroso en nuestros barrios. Entonces, ante esas situaciones que hoy nos hemos movilizado.
El código ataca directamente, a veces uno se lo pone a leer y ataca directamente lo que son las economías y los trabajadores por ahí no formales, los que trabajan buscan, digamos, ganarse el trabajo en la calle a veces.
Sí, justamente, nosotros las organizaciones sociales representamos a todos esos trabajadores y trabajadores de la llamada economía popular, que básicamente tiene que ver con los desocupados o con los precarizados, que este sistema global, si querés, pero que estos gobiernos garantes de esos sistemas y esas políticas generan, y justamente atenta contra la fuente de trabajo de la mayoría de nuestros compañeros y compañeras, que rebuscan el mango, digamos, vendiendo o haciendo cualquier tipo de changa, y que cuando se quieran expresar para justamente poder conseguir un trabajo digno o mejores condiciones de trabajo y demás, palo, porque viene a atacar lo que vos decís, justamente lo del trabajo, pero también la forma de manifestarnos y organizarnos que tenemos el pueblo, que es en las calles.
Estamos escuchando la transmisión especial del Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Estamos en la calle, estamos con la gente, estamos donde tenemos que estar.
Sí, es aquí donde tenés que estar. El instante preciso es aquí.